mucho e intensamente en lo que es el escenario electoral. Son representantes de Juntos por el Cambio acá en la ciudad de Concordia. Recordemos que queda muy poco para lo que va a ser la elección definitiva o por lo menos forzar lo que va a ser un posible balotaje. Me parece que ahí se apunta también, pero fuerte cabaña están haciendo en la provincia de Entre Ríos. Hablamos en este caso de uno de los candidatos a diputado nacional que ya estuvo en el programa, pero no pudo hablar porque vino con una compañera que también es candidata, que ocupó el centro de la cena. Pero hoy lo tenemos para hablar largo y tendido. Hablamos del señor Lucas Fuscado y también a quien queríamos tener hace mucho tiempo, Marcelo López, el titular de la UCR departamental, acá presidente de la Unión Cívica Radical Departamental de Concordia, para charlar de este escenario. Obviamente, Concordia quedó en el centro de la escena con las últimas mediciones del INDEC, un temita para charlar también largo y profundo. ¿Cómo están, chicos? Un placer tenerlos en el programa.
Hola, Pablo, buen día. Buen día a toda la audiencia.
Ahí está, ¿eh?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, Marcelo, un placer tenerte.
Por supuesto, no, el placer es mío. Hace rato que también andábamos con ganas de venir por acá y por una cosa u otra no habíamos llegado. Pero bueno, el placer
está. Ahí está, siempre está. Y bueno, a partir de ahora se abre una puerta para tener contacto porque se empieza a nutrir la UCR de muchos jóvenes. ¿Coincidimos en eso? ¿Te parece importante lo que está pasando? A los dos le pregunto.
Sí, así es. Sabes que desde el año pasado que tomamos la responsabilidad nuevamente, yo había sido presidente muy joven, presidente del Comité Departamental de Concordia. Desde el año pasado que tomamos la presidencia nuevamente, nos hemos puesto el propósito de reorganizar la Juventud Radical de Concordia, con Luciano Del Olio como presidente de la Juventud Departamental y concejal electo.
Electo, bien,
desde,
Luciano. Ahí,
desde la Unión Cívica Radical tomamos la decisión de abrirle la puerta a la Juventud Radical, a darle espacios de protagonismo y con mucha preponderancia. Luciano fue el primer concejal en la lista de la Unión Cívica Radical, es decir, un hombre, un chico de la juventud, muy bien formado, abogado, con militancia estudiantil importante y una trayectoria interesante en ese sentido.
Y una familia que lo respalda, ¿o no?
Una familia de militancia de toda la vida. Y apostamos junto con él, digamos, a todo un grupo juvenil.
Buena apuesta, che, me parece un cuadrito interesante, Luciano.
Sí, sin duda, él, y no solamente él, sino todo un grupo de jóvenes, varones y mujeres que lo están acompañando y que tienen un empuje que obviamente desde la Unión Cívica Radical, lo que somos un poquito más viejos, le reconocemos el espacio.
Y bueno, Luca muy joven también,
también
hoy,
por supuesto,
jugando un rol importante en la campaña, intenso, la tomaste con mucha intensidad, está bien, me parece que así hay que hacer, ¿eh?
Exacto, venimos trabajando mucho, pero ya que me nombraste, y bueno, en esta circunstancia estoy como candidato, pero me gustaría más bien hablar como ciudadano.
Perfecto, ¿no? Mirá.
Yo creo que la candidatura en este momento es circunstancial. Yo creo que no es lo importante. Lo importante es lo que estamos logrando todo en su conjunto. Yo creo que lo que estamos logrando es que un gobierno no peronista termine sus 4 años, no es menor. Y vemos que el acompañamiento de la gente en las distintas marchas, en todas las provincias, los últimos triunfos que hemos tenido en Mendoza,
Salta.
Yo creo que eso nos está demostrando también que también un gobierno no peronista puede ser reelecto, ¿no? Por eso creo que estamos trabajando bien y que es posible dar vuelta a esta elección o llegar al balotaje.
Bueno, recordemos que en Entre Ríos se redujo la diferencia de lo que había sido las elecciones por la gobernación a lo que fueron la primera instancia presidencial, y se achicó la brecha, ¿o no?
Y
van por achicarla menos por el triunfo acá en la provincia, por lo menos.
Y por el acompañamiento que vamos llevando, el trabajo que se está haciendo, y te podría decir que también podemos llegar a llegar al triunfo en Entre Ríos, como lo tuvimos en el 2017.
Seguro, bueno, eso fue histórico, ¿no?, para la provincia de Entre Ríos. Te pregunto, porque a mí me gustó y no lo había contemplado, y me pareció interesante lo que dijo Gabriel Arena con vos sentado acá, y bueno, Marcelo, vos también estabas, de que ponele que a Macri no le dé para llegar, porque es así. Lo importante de las cámaras legislativas, ¿no?, de conformarla con gente de espacios políticos, en este caso de Juntos por el Cambio, hay que llevar ese mensaje también a la gente, decirle, che, mirá que si son todo mayoría va a ser, ¿crees
Exacto,
que es importante?
Eso es lo ideal, hay que tener mayoría, por eso lo ideal es ganar ahora, después de un balotaje, uno gobierna, ¿no? Si se gana, gobierna, pero la donde se maneja y donde se puede llegar a poder gobernar bien es ganando en primera vuelta. Y bueno, hablando de Gabriela, con Gabriela nosotros venimos trabajando en conjunto porque sabemos que es una mujer de la UCR que va a representar muy bien al partido y en este momento va a trabajar para las pymes, para los derechos para las mujeres.
Estamos ya lo ha demostrado
el trabajo que viene haciendo, sí, en estos 4 años en la legislatura entrerriana también.
Marcelo, te pregunto, ¿a dónde se encuentran con la dificultad más importante a la hora de hacer campaña en este escenario complejo en lo económico, ¿no? Si bien se entendió de que hubo una seña en las PASO, el presidente Mauricio Macri anunció, recibió el mensaje, ¿cómo estás viendo ese escenario? Porque después hay que ir a llevarle ese mensaje a la gente, ¿o no?
Sin duda. Bueno, dificultades siempre existen en las campañas electorales. Por supuesto, nosotros en Concordia estamos acostumbrados a pelear con los elefantes, ¿no? Porque en Concordia el peronismo viene manejando la estructura del Estado municipal y en la actualidad el Estado provincial también. Y ese aparato, digamos, del peronismo de Concordia es un aparato muy bien aceitado, digamos, y nosotros siempre peleando con escasos recursos. Eso es una dificultad. Y la dificultad, desde el punto de vista de la coyuntura actual, ¿no es cierto? Obviamente es la situación económica. Estamos en una situación económica venturosa de la ciudadanía y en Concordia ha impactado, ¿no? La situación económica de la gente es complicada, particularmente en Concordia. Sabés que Concordia es la ciudad más pobre del país, 52,9% es el índice de pobreza, que es lamentable.
Triste noticia.
Pero yo creo que es producto, ahí estuvo el intendente Cresto y algunos otros dirigentes del peronismo entrerriano tratando de endigarle esa responsabilidad al presidente Macri, lo que es la verdad que es una canallada. Y es una canallada porque uno en ciudades de estas mismas provincias que no distan mucho de Concordia, como por ejemplo en Villa Elisa tienen un 5% de pobreza, y tuvieron los mismos gobiernos provinciales y los mismos gobiernos nacionales, ¿no es cierto? Entonces en Concordia algo pasó para que tengamos estos índices de pobreza tan grandes. Y yo digo, ¿qué es lo que pasó en Concordia? Digamos, y bueno, en Concordia tenemos 36 años de falta de planificación política y falta de planificación de desarrollo. Las intendencias peronistas del 83 a la fecha, ¿no es cierto?, no han tenido nunca un plan de desarrollo para Concordia que pueda insertar a su población en el mercado laboral, ¿no es cierto?, que puedan atraer inversiones para reducir los índices de desempleo al mínimo posible. Sabés que Concordia también lidera las estadísticas en cuanto a los índices de desempleo, ¿no? Y tenemos una particularidad, que tenemos una gran población que tiene falta de calificación laboral, ¿no es cierto? Y lo tenemos porque, claro, los gobiernos municipales no han pensado en que cuando una empresa se va a radicar en un lugar, estudian en qué ciudad se va a radicar, qué mano de obra tiene, el personal que puede emplear es fundamental, ¿no es cierto? Y los costos, digamos, los costos de Concordia con las tasas municipales.
Claro, está el tema impositivo.
Y las tasas y los impuestos provinciales obviamente nos ponen en la competencia sobre la atracción de las inversiones siempre último. Y por lo tanto, las empresas deciden radicarse en Chajarí, en Mocoretá,
claro,
en Colón.
Mucha corriente, ¿verdad?
Claro, entonces, obviamente, si la clase política argentina no entiende esto, Concordia va a seguir liderando estas estadísticas, y no son números fríos, ¿no? Porque las estadísticas después se traducen en la vivencia de la gente.
Sí, seguro.
La gente. Vos sabés que los barrios de Concordia hay gente muy humilde, digamos, con una pobreza que nosotros podemos definir como estructural, y que solamente se cambia con un plan
que también estructural el plan tiene que ser.
Claro, exactamente, que se aplique a lo largo de los años y que tenga un gran consenso político. Yo se lo planteé no hace mucho tiempo al intendente Cresto.
Mirá.
En una oportunidad, era un año atrás, les dije a Cresto que él como presidente municipal tenía el deber de convocar a todas las fuerzas políticas y a todas las fuerzas y las instituciones intermedias de Concordia a discutir un plan de desarrollo en serio para Concordia, qué ciudad queremos, cómo queremos planificarla, cómo vamos a generar empleo para nuestros ciudadanos. Y bueno, tomó la iniciativa, y hasta el día de hoy no nos ha convocado. Esperemos que en este segundo mandato lo haga, y podamos definir las fuerzas de Concordia, para qué lugar vamos y cómo hacemos para que la ciudadanía de Concordia esté mejor.
Por lo que decía Marcelo, yo creo que por ahí es medio difícil que nos convoque a tratar de sacar el bienestar para la sociedad. Hace dos días escucho una transmisión en vivo, es el intendente de Concordia, el intendente electo, reelecto, se merece escuchar qué ideas tiene, y yo creo que nos está tomando el pelo.
A ver,
cuando salió a decir que hoy tenemos el 59% de pobreza en Concordia por culpa de este gobierno nacional, y que en el 2014 en Concordia había el 5%. Yo creo que Enrique sabe que en el 2014 la pobreza se la ocultaba. Las mediciones no eran, no se decía la verdad.
Bueno, un INDEC intervenido.
Pero exacto. Hoy tenemos un INDEC que te dice la verdad, es dura, pero es la verdad. Y que nos venga a decir que en Concordia teníamos el 5% de pobreza nos está tomando el pelo. Porque ellos tampoco en 12 años, ni en 36 años, han hecho nada por Concordia como hizo este gobierno en estos 3 años. Está bien que hemos tenido errores, más bien en lo económico. Pero cuando hablamos de pobreza también hablamos de las obras que se han hecho. Las obras de Plan Hábitat son obras que te sacan de la pobreza.
Sí, eso llama la atención.
Pero ya te saca de la pobreza. Cuando miramos zonas como la zona sur, que antes vivían en un lugar de pobreza y hoy no están en esa misma situación. ¿Por qué? Porque tener más obra, cloaca, agua, te da mejor salud, te da mejor vivir. Y ya dejás de vivir en un lugar de pobreza como la que vivían. Por eso de que por ahí tenemos que dejar de mentir y tratar de trabajar todo junto, pero dejar la mentira de lado, porque no le hace bien a nadie.
¿Cómo ven ese escenario en el cual tenemos que decir de que el gobierno, tanto municipal como el gobierno nacional, de alguna manera mancomunado, se han logrado obras importantes en Concordia? ¿A qué le atribuís esto? ¿Bien, en este caso, por el gobierno nacional, que vos decís, es otro espacio político, es el peronismo en Concordia, pero llegó el Hábitat, llegó el Promeva, bueno, lo que va a ser la realidad de la planta potabilizadora? ¿Cómo analizan eso ustedes?
Mira, yo creo que lo de la planta potabilizadora la gente todavía no lo ha llegado a valorar. Que es una obra que viene el gobierno nacional, es para 70 años a futuro del tema de agua potable, y lo van a empezar, yo creo que primero hay que aclararle quién hace las obras en Concordia, de entrada. El sábado anterior tuvimos un día de calor bárbaro y ya se empieza a apuntar lo que va a ser este verano. Bueno, esta obra todavía no la vamos a tener terminada, pero en un futuro, no sé cuánto quedará, no tengo esa información, si le falta un año, dos años, no lo tengo. Pero no vamos a tener más problemas de agua en Concordia. Y es más, vamos a tener agua potable. Hoy no tenemos agua potable. Y bueno, esa obra la hizo este gobierno nacional, o la está realizando en estos 3 años y medio que lleva. Un anillo, el anillo de agua que da toda la circunvalación de Concordia, es una obra única, nunca se lo hizo, nunca.
¿Y a qué le atribuís? Ahí bueno, te sumo, Marcelo.
Yo creo que hay un cambio. Hay un cambio de paradigma en cuanto a la relación del Estado Nacional con los Estados Federales, es decir, con las provincias primero y con los municipios. No hace tanto tiempo, en el gobierno de Kirchner, o de su señora esposa, que hoy es candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, la relación entre el gobierno nacional y los gobiernos municipales o provinciales era en función del alineamiento político que tuvieran, digamos. Si uno no era afín al gobierno de Kirchner, no recibía una sola obra, se le recortaban fondos coparticipables, y hoy pasa todo lo contrario, ¿cierto? Hay una madurez institucional sobre la relación que tiene que tener el presidente de la Nación, el presidente Macri en este caso, con el intendente del momento, como es Cresto en Concordia. Y más allá de los colores políticos, desde el gobierno nacional han decidido trabajar en función del mejoramiento de cada una de las ciudades, y por eso han llegado tantas obras a Concordia, obras que no habían llegado antes, ni siquiera cuando eran del mismo color político. Y yo tengo miedo que volvamos para atrás en ese sentido. Sabés que ni bien asumió el gobernador Bordet en Entre Ríos y el presidente Macri en la Nación. Bordet no tenía para pagar los sueldos y el gobierno nacional le dio el dinero para que lo pueda hacer. Es más, a Entre Ríos y a todas las provincias argentinas, digamos, le reintegró el 15% coparticipable que el gobierno de Kirchner se lo había negado y que le costó al gobierno nacional tres juicios en la Corte Suprema de Justicia, uh-huh, digamos, uh-huh, con los planteos de Córdoba y de San Luis y de Santa Fe, uh-huh, ¿no es cierto? Y se le reintegraron los fondos coparticipables y de esa manera se valora el federalismo.
Aparte automático, creo que automático, van ingresando.
Por supuesto, día a día, uh-huh, digamos, lo que le dicen los gobernadores del goteo, uh-huh, el goteo de la coparticipación. Así que eso es puntual. Y estos gobiernos provinciales, el propio Bordet, podemos decir que son federales cuando miran para arriba, cuando miran al gobierno nacional se dicen federales, pero cuando uno analiza la relación que tiene con los municipios, no es de la misma manera, porque nos preguntémonos los concordienses cuántas obras hizo el gobierno de la provincia en Concordia, ninguna.
Y en el
ni te digo, uh-huh, ni te digo la relación que tiene con los intendentes de la Unión Cívica Radical, uh-huh, ¿no es cierto? Ahí mucho menos, digamos, ninguna obra, ningún adelanto de coparticipación, ningún plan, ningún proyecto para elaborar en esas ciudades. Uh-huh. Entonces se golpean el pecho con el federalismo cuando hablan de la relación de la provincia con el gobierno nacional, pero cuando hablan de la relación de la provincia con, uh-huh, los municipios, uh-huh, ahí son unitarios.
Y en el caso de lo que pasó tras las PASO, el gobierno nacional tomó medidas. Automáticamente el gobierno provincial inicia demandas judiciales por el hecho del corto de los impuestos coparticipables, como el IVA, las ganancias, el monotributo. ¿Cómo lo vieron a ese? ¿Qué análisis hicieron particularmente de ese caso? Porque hubo mucho enojo por parte de la gente de Juntos por el Cambio por esto que decía Marcelo, ¿no? La mano que le dio el gobierno nacional y que hoy, ante esta situación.
¿Sabe por qué viene el enojo? Y el enojo viene porque el peronismo hace 70 años que dice que trabaja para la justicia social, y este gobierno, a lo que ellos le llaman que gobiernan para los ricos, fue el primero que pensó y lo hizo y lo realizó, el de sacarle el IVA a la canasta básica. Fue este gobierno que a las 48 horas de las PASO salió a tomar medidas urgentes pensando en la gente y buscando una solución. Uh-huh. Y lo que no es menor, que es un gobierno que quedó demostrado que escucha. Uh-huh, uh-huh. Y eso nos demuestra que somos diferentes a los 12 años anteriores que tuvimos. Uh-huh. Hace 12 años teníamos un gobierno autoritario, populismo, querían crear un clientelismo, y por eso que nosotros somos diferentes a ellos. Nosotros hemos tenido errores, más bien en lo económico, uh-huh, pero lo que nosotros podemos salir a comunicar, mirándonos a los ojos con honestidad y con la verdad, es que nosotros somos diferentes, y la diferencia es que nosotros somos honestos.
En ese sentido, les repregunto esto, ¿creen que las medidas que tomó, te pregunto Marcelo, ¿crees que las medidas que se tomaron pospaso, si hubiesen tenido o si hubiesen hecho antes, hubiesen jugado un papel importante? Un viejo dirigente que vos conocés, viejo en el buen sentido, lo digo porque lo quiero mucho, del radicalismo, me dijo hace un tiempo largo, tenemos que darle una seña a la clase media, tenemos que darle ahí, no nos paran más, decía. Después te voy a decir quién es. ¿Crees que ahí hay un escenario que se puede analizar?
Sí, yo creo que obviamente esta es una medida que era esperada hace 20 uh-huh, años.
Ahí está.
¿No? Uh-huh. ¿De qué estamos hablando para que la gente lo entienda? Mire, si usted es un ciudadano humilde de Argentina y va a comprar un kilo de harina, antes pagaba el 21% de IVA, uh-huh, uh-huh, ¿no? O cualquier otro producto que integra la canasta básica alimenticia. Y si usted era un gran empresario y se iba a comprar un auto importado, pagaba el mismo impuesto. Pagaba el 21%. Uh-huh. Bueno, este gobierno que
a la harina se lo saca y al auto le deja.
Exactamente. Al rico le sigue uh-huh, cobrando el 21% y al pobre, aquellos que consumen la mayoría de sus ingresos en productos de la canasta básica, le elimina los impuestos. Se uh-huh, le dice, usted de IVA no va a pagar cero, nada. digamos. Esta es una medida que había sido proclamada en cuanta campaña uh-huh. política hemos tenido en Argentina en los últimos 20 años.
Es eliminar... más, se habla que estaba en la plataforma de gobierno de Alberto Fernández, entonces plantean como...
suscripta, uh-huh. digamos, por los candidatos de Entre Ríos, uh-huh. esta propuesta de eliminar el IVA a los alimentos del Frente para la Victoria, digamos, uh-huh. del peronismo y nuestra también. Bueno, el presidente Macri, ¿no es cierto?, a quien dicen, se han llenado la boca diciéndole que no es progresista, tomó la medida más progresista anunciada en los 20 años, y es esta. Cuando la toma, el gobierno provincial, ¿qué hace? Se junta con las otras políticas y en una medida judicial, diría yo casi de abuso del derecho, plantea una acción de amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que no se le saque el IVA a los alimentos. Es decir, que aquellos humildes de Concordia y de Entre Ríos, ¿no es cierto?, sigan pagando el 21% sobre los alimentos de la canasta básica. Esto me parece que es demagogia, digamos, de oportunismo político. Y esto es lo que yo le pido a la ciudadanía que piense cuando tiene que votar. Uh-huh. Digamos, pensemos en los hechos concretos, en cómo nos movemos una y otra propuesta. Digamos, acá tenemos, junto por el cambio, encabezado por el presidente Macri, que decide eliminar un impuesto que grava fundamentalmente y tiene más peso en la cabeza de quienes menos tienen en Argentina, digamos, y un gobernador Bordet, conjuntamente con el resto de los gobernadores peronistas del país, planteando una acción de amparo en la Corte Suprema para que ese impuesto se siga manteniendo.
Uh-huh. ¿Cómo tomaron, a esto vamos a seguir, porque se toma mucho en campaña el hecho de que las toma tras las derrotas de las PASO, y esto es así, está marcado, ¿cómo toman el resultado de las PASO para... a partir de ahí empezar a trabajar en lo que van a ser las generales? Me imagino que con sorpresa, en este caso, Marcelo, no se esperaba más del 15% de diferencia. En tu caso lo mismo, Luca, me parece que fue sorpresa para hasta el más pesimista como el más optimista. Fue un resultado que impactó de alguna manera.
Bueno, las encuestadoras venían en todos los medios de comunicación, en todos los diarios, televisión, medios digitales, veníamos leyendo, no uno, sino... todos los encuestadores sí, que decían
sí.
que...
Sí, la más 6 puntos, la más 7.
El que más diferencia daba, daba un 7, como bien decís vos, o algún empate incluso. Mire, obviamente que esto nos sorprendió. Nosotros estábamos viendo, del radicalismo estábamos viendo que la situación social no era la mejor, estaba más complicada de lo que se percibía desde el PRO. Algunos dirigentes nacionales nuestros lo plantearon, digamos, incluso públicamente, en esa necesidad, ese viejo dirigente, que seguramente será de esta localidad de Concordia que hiciste referencia a vos, en ese comentario que te hizo, planteaba esa visión que teníamos de la Unión Cívica Radical, de que los sectores más humildes de la ciudadanía no la estaban pasando bien, y obviamente... tomar medidas a tiempo hubiese sido mejor. Si esta medida se hubiese tomado antes, hubiese sido mejor. Pero vuelvo a repetir, en 20 años nadie la tomó, digamos, y ahora el presidente Macri la decidió tomar. Y en esto me parece que hay un cambio de concepción, de análisis, de visión del gobierno nacional, que por lo menos esto es lo que me transmiten los dirigentes nacionales de la Unión Cívica Radical con los que he hablado, de cómo debe construirse un próximo gobierno del presidente Macri. Sabés que nosotros siempre planteamos que Juntos por el Cambio debía ampliarse, debía peronismo, de un peronismo republicano, sano, digamos. Así se tomaron una medida, la candidatura del propio Pichetto como vicepresidente de la Nación fue sugerida por hombres de la Unión Cívica Radical, y creo que esa ampliación incluso es insuficiente, debe ser más en el próximo gobierno de Macri, un gabinete mucho más mixturado, por decirlo de alguna manera, que le dé fundamentalmente dos cosas, digamos, sustento político, digamos, de la estructura propiamente dicho, ¿no es cierto?, del gobierno, y sustento político más amplio, y en las bases, y mayor número de composición de los bloques del oficialismo en la legislatura nacional, tanto en el Senado de la Nación como en la Cámara de Diputados, que le permita, ¿no es cierto?, llevar adelante las reformas que, digamos, que creemos que se necesitan en Argentina para fundamentalmente sentar y empezar, como dijo el presidente Macri en los últimos días, digamos, empezar ese camino de creación de empleo y de eliminación de la pobreza que empezamos llevar adelante en el segundo gobierno de Macri.
En el sentido hay que decir que hay un escenario en el cual hay sectores del radicalismo enojado, hablan de alejado las banderas del radicalismo, y nosotros conocemos a esa gente porque nos han manifestado. Es más, con decirte, hay un concejal hoy en actividad que se alejó un poco del radicalismo, por lo menos se alejó de la estructura del partido, como es el concejal Esteban Benítez. ¿Cómo analizamos eso en este caso que estás al frente, pero también apelando a la juventud de Lucas? ¿Cómo ven ese escenario del tema de algunos radicales enojados con el, posiblemente no con el radicalismo, sino con cuestiones de la estructura de Juntos por el Cambio?
Mira, Pablo, primero, nosotros somos radicales, pero a la vez somos orgánicos. Y el partido hoy está en esta coalición de gobierno, y yo creo que es a donde hay que estar en este momento. Pero, y de Esteban Benítez te digo sinceramente, me gustaría hablar lo menos posible porque somos correligionarios, hemos trabajado juntos, dolido a la vez, dolido porque él llegó a ser concejal por esta coalición, por Cambiemos. Y pues yo sé que él tiene diferencias, como por ahí las tenemos todos, pero yo creo que no era el momento de salir a jugar como ha salido, pero bueno, son sus decisiones y son sus... son sus ideas y su forma de trabajar, y no ya con eso estaría ya estaría su posición demostrado, cómo va a trabajar o si no va a trabajar, de qué forma va a jugar.
Te iba a preguntar qué análisis hace de lo mismo Marcelo en este caso. Bueno, no es puntualmente de Esteban, ejemplo.
No, por supuesto. Creo que hay sectores del radicalismo que han planteado la necesidad de una orientación un tanto más hacia la socialdemocracia, digamos, que pregonaba Raúl Alfonsín, y a la que todos del radicalismo, en su gran mayoría, digamos, apoyamos.
Se adhirió y mucho ahí.
Exactamente, lo hemos hecho yo mismo, he hecho ese tipo de planteo. Por supuesto que aquí se trata dirigentes nacionales. Yo no recuerdo hace no tanto tiempo, digamos, unos 2 años atrás, el propio Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional, planteándole de manera pública al presidente de la Nación la necesidad de que la aumento, el sinceramiento del precio de las tarifas de los servicios públicos se hiciera de otra manera, escalonada, con menor impacto hacia las clases más necesitadas, que se permitiera pagar en cuota los primeros aumentos. Y obviamente que desde el radicalismo tenemos una visión que tiene está mucho más impregnada de la cuestión social, ¿no es cierto? Yo en un discurso que hicimos en el Club Ciclista de Paraná, cuando era mi candidatura a presidente del Comité Provincia, decía: el radicalismo tiene que ser la pata social de Cambiemos.
Aparte, mucha territorialidad, como es, se hablaba de la pata social importante.
Sin duda. Pero bueno, sin querer meterme en las cuestiones personales, propio Esteban, digamos, hay que ver cómo actúa. Volvemos hay que mirar las acciones y cómo actúa cada uno, digamos. Benítez, en el último ingreso partidario provincial, votó a favor de la confección de este frente, ¿no es cierto? Y parece que se enojó ahí cuando fue el armado de la lista, digamos, ¿no? Entonces yo no sé si eran tantas las diferencias ideológicas que son las que son el fundamento de su posición actual, o hay algún otro ingrediente que prefiero
ampliar, diría.
Prefiero eludir, digamos, pero lo cierto es que uno hubiese querido, digamos, que Esteban esté militando codo con nosotros en defensa de los intereses de la Unión Cívica Radical primero y de todos juntos por el cambio, pero por encima de eso, en defensa de los intereses del país, porque basta preguntarle a Esteban si él cree que es mejor opción la de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, y Esteban naturalmente te va a contestar que no, que sería un retroceso enorme para Argentina, y por lo tanto, si él cree eso, digamos, podría estar militando codo a codo con nosotros, que siempre le dimos el espacio para que, uh-huh, para que lo haga por otra parte.
Uh-huh. Ahí está, quedó claro. ¿Cómo se llega con el mensaje teniendo en cuenta la crisis nacional que hay? Pero ¿por qué les voy a preguntar esto? Me llamó mucho la atención, hoy uno de los cuadros más interesantes del radicalismo, bueno, están ustedes, pero hay que hablar de Galimberti, ¿no? En Chajarí, un tipo que da gusto escucharlo, que... Pero con las nacionales Chajarí termina perdiendo, Cambiemos, y termina ganando el Frente de Todos. ¿Cómo explicamos esto? Porque ahí es donde, yo se lo expliqué a Gabriel Arena cuando estuvieron el otro día, hay mucha gente que dice, che, me gusta Gabriel Arena, me gusta López, me gusta Fuscado, pero la cuestión económica nacional, Macri, ¿cómo manejan ese sentido? Y si lo detectan de alguna manera.
Bueno, estuvimos en Chajarí el jueves pasado en un acto de cerca de 1.400 personas, en el Club Vélez de aquella ciudad, con la presencia de Luis Nayde, ¿no es cierto?, senador nacional, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, quien hizo un discurso brillante. Yo lo vi a Chajarí muy movilizado. El resultado puntual de las PASO, se vino a sentar enfrente mío el propio Galimberti, intendente de la ciudad.
Pero Galimberti gana por escándalo. Ganó
por el 65%,
claro, la intendencia. Pero después, cuando. Por eso te digo. Uh-huh.
Bueno, Pedro me decía, el propio Galimberti me decía que no tiene ninguna duda que va a revertir el resultado de esta elección, que Chajarí.
¿Vos crees que es parte del mensaje hacia Macri en este caso?
Yo creo que sí, yo creo que, mirá lo que te voy a decir, Pablo, creo que muchos sectores de la militancia política de Juntos por el Cambio, en función de la lectura de esas encuestas equivocadas, ¿no es cierto?, no pusieron todo lo que había que poner en las elecciones PASO nacionales, y luego de analizar el resultado salieron a la cancha con la militancia, y yo veo un radicalismo, fundamentalmente un radicalismo en Entre Ríos, sabemos que es quien más aporta en cuestión de militancia Juntos por el Cambio, por lo menos en esta provincia, pero también desde el PRO, digamos, veo dirigentes y militantes mucho más activados.
Se nota.
Es notable. Mucho más activado para esta elección y confiado en revertir el resultado en Entre Ríos. Me decían algunos amigos de Paraná que están absolutamente convencidos que en Paraná vamos a ganar la elección nacional. Y otros intendentes con los que uno se ha cruzado en alguna actividad provincial que ha habido en esta, en esta campaña, de las que tanto no he participado yo, porque me he dedicado más a la ciudad de Concordia, me tocó a Lucas recorrer más la provincia, pero me decía, por ejemplo, Federico Bogan, el intendente de Gualeguay, que está absolutamente convencido que en Gualeguay gana, Rafael Cabaña, el intendente de Nogoyá, en el mismo sentido, la gente de Villa Alicia, que siempre... la tienen un poco más fácil, porque ahí el radicalismo nunca perdió una elección del 83, y por eso el índice de pobreza tan bajo, ¿no? Algo tendrá que ver, que también van a hacer una muy buena elección en Villa Elisa, pero también dirigentes como Pepe Artusi de Concepción del Uruguay, el propio Jaime Benedetti de Gualeguaychú, que me dicen que están confiados que van a ganar su departamento, y creo que en Entre Ríos va a ganar el presidente Macri, sin duda, en esta elección, y es el aporte que nosotros debemos hacer para colaborar en esa elección nacional, porque es fundamental, Pablo, es fundamental, ¿no es cierto?, para los intereses de la República, que nosotros podamos llegar a la segunda vuelta y que haya una competencia entre Alberto Fernández
mano a mano.
Y Mauricio Macri mano a mano, para que podamos decirle a los argentinos cuál es el mejor futuro para el país.
Ahí está. Bueno, me queda poco tiempo para los dos. Le voy a preguntar, voy a arrancar con Lucas. ¿Qué análisis hiciste de lo que fue el primer debate? Hay otro este domingo en la UBA, en la Facultad de Derecho de la UBA, pero hubo la primera contienda ahora en Santa Fe. ¿Qué análisis hiciste? Ahí cortito te digo cómo lo viste tanto al presidente, pero... Te diría, y a Macri y a Fernández, ¿no? Porque el resto,
exacto,
es como que...
Fue un debate muy polarizado, quedó claro que está polarizado. Y al presidente se lo vio seguro, se lo notó seguro y tranquilo, y en cambio a Alberto Fernández no lo vi con propuestas, sino que se lo escuchó solamente atacarlo, y es como que se olvidó todo lo que ha dicho hace dos o tres meses atrás, ¿no? Cuando... Él mismo decía de los errores del gobierno de Cristina y hoy parece que se olvidó de todo eso y se lo remarca al gobierno de Mauricio Macri.
Ahí está. Bueno, lo mismo te pregunto, Marcelo.
Sí, una respuesta similar. Vos sabés que yo te decía antes de que estemos en aire, que los debates, para que sean, que rindan frutos, sí, digamos, sí, ¿no es sí. cierto? Uh-huh. Y que realmente los candidatos y los partidos políticos tomen un rumbo en determinados temas, necesitan ser mucho más amplio, ¿no es cierto? Tener más cantidad de debates, digamos, entre los candidatos, sí. pero además que abajo, digamos, en la universidad, en los sectores, los equipos técnicos de cada partido, uh-huh, vaya con mucho tiempo y con mucho ejercicio haciéndose debate uh-huh. en cada uno de los temas. Yo vi un debate demasiado estructurado para mi gusto, ¿no es cierto?
Con participación
de varios candidatos, al ser 6 candidatos los que participaron en el debate, obviamente eso dificulta la decisión uh-huh. Sobre los candidatos que realmente son competitivos. Uh-huh.
Pero... Sí, aparte diste el ejemplo, fuera del aire me estaba contando, si vos vas a abordar la matriz energética en 2 minutos no podés.
Y solamente te queda tiempo para dar un título, por eso claro. la necesidad de que los equipos técnicos debatan, digamos, con participación de los científicos, las universidades.
Seguro, coincido
en eso. Esto se hizo en algún momento en Argentina, cuando no eran obligatorios los debates, pero sin embargo se debatía en todos estos claustros qué rumbo de país queríamos. Yo creo que... Fernández estuvo, como dice Lucas, digamos, en una posición sin propuesta, limitándose a realizar ataques sobre la figura de Macri, ¿no es cierto? Y que yo creo que la gente es inteligente, digamos, y no puede olvidarse que Fernández, Alberto Fernández, hace poco menos de 6 meses, decía que el peronismo ha tenido presidente de todas las inclinaciones ideológicas. Decía el propio Fernández que tuvo a Luder como un peronismo conservador, ¿no es cierto? Lo tuvo a Menem como el peronismo neoliberal, lo tuvo a Kirchner como a Néstor Kirchner como un presidente socialdemócrata, ¿no es cierto? Y que solamente había sido un peronismo patético con Cristina Kirchner. Se olvidó.
La compañera
era la compañera de fórmula.
Ahí está. Gracias, Pablo. Gracias, Marcelo. Último lo dejo a Luca, que es candidato. Un mensaje para el oyente, ¿no? Se viene muy pronto, queda muy muy cerquita
muy
las elecciones.
Muy poquito día nos queda. Bueno, ya para cerrar, contarte de que sabemos que la gente, y vemos que la gente está repensando su voto. Acá en Concordia... estamos recorriendo los barrios con amigos del peronismo, este peronismo sano que nos está acompañando. Por eso que, y bueno, y decirte que en Chajarí estamos muy tranquilos, que en Chajarí se gana. En Chajarí es un bastión del radicalismo y se gana. Eso te lo pongo por seguro hoy. Y bueno, y decirte de que este trabajo que estamos haciendo y recorriendo la provincia y viendo cómo nos recibe la gente, estamos convencidos de que este 27 de octubre vamos a mejorar muchísimo la elección en Entre Ríos y por qué no ganar, ¿no? Pero yo creo que vamos por ese camino y es lo que vamos a demostrar.
Ahí está, Luca, un placer tenerte en el programa. Marcelo, un placer, Pablo. Obviamente vamos a seguir teniendo encuentro, porque obviamente esto no se va a frenar el 27 de octubre. Hay que redoblar el trabajo. Me parece que es un escenario de participación.